Tenemos invitada en el piso, volvió a visitarnos, nos va a contar porque estamos a días de empezar el taller de fieltro que se va a hacer en Palermo el sábado 24 de mayo. La tenemos acá y le damos nuevamente la bienvenida a Estela Grandi. Ella es diseñadora textil, docente, hace varios años que se especializa en el fieltro, obtuvo el primer premio nacional de fieltro en el Salón Nacional de Diseño y Creatividad Artesanal, menciona la Quinta Bienal de Artesanías de Buenos Aires y otros reconocimientos. ¿Cómo estás, Estela? Muy buenos días.
Todo bien, acá otra vez.
¿Otra vez?
Sí,
con gusto. Costó llegar, pero...
Sí, no, pero siempre pasa acá, en Capital sobre todo pasa.
Bien.
A veces cuando estamos en el interior, que estamos dando capacitaciones, la gente te dice, bueno, que ustedes allá en Buenos Aires tienen todo. Y tenemos tan poco también.
Sí, pero bueno, es como se ve, ¿no? De otro
claro,
lado.
Tal cual, es tal verdad. Cual.
Se viene un nuevo taller de fieltro. Bueno, contanos las expectativas que hay para este sábado y cómo va a ser la jornada.
Y la jornada arranca a partir de las 14:30 y hasta que terminan. Bueno, habrás... Bueno, cuando nos visitaste en el taller, todavía cuando te fuiste faltaba un buen rato. Y la idea es que la gente... esté cómoda y encuentre ahí un ámbito de trabajo y de expresión sobre todo. Y la modalidad ahí es siempre la misma, ¿no? Modalidad de clase abierta, hay gente que viene con las intenciones de aprender a trabajar la fibra y otras que ya han trabajado con el material y con la técnica y bueno, arrancan con otros proyectos, lo formulamos juntos. Vemos cuál es el camino que podemos tomar para llegar a buen puerto. Y bueno, así desarrollamos la tarde con los participantes que van a todos los talleres que convocamos. Afortunadamente siempre tenemos un buen vínculo, ¿no? Se hace un taller ameno porque la idea de ese taller abierto ahí en Palermo no es una clase catedrática, es para que haya una acción y una reacción de la técnica con la gente que va a aprenderla y o que quiere seguir aprendiendo.
Sí, ahí hemos compartido dos pequeños videitos,
sí,
un poco
vi.
Para mostrar la dinámica de
sí,
cómo es el taller,
sí.
Y también la diversidad, porque cada una estaba trabajando
sí,
su proyecto, como decís, independiente. Había personas que era la primera vez que
sí,
lo hacían y otras que continuaban la capacitación, que fueron avanzando. Había gente de Río Grande,
sí,
¿sí? Tierra del Fuego,
wow,
se vino para tomar el taller y bueno, y de todo, vi a crear desde carteras, pantuflas, chalecos, no sé, una variedad impresionante
ahora,
de creaciones.
Ahora este sábado van a venir dos personas que son artesanos también, una señora que es de Salta y otra que es de Jujuy, son amigas. Y entonces y una chica de Corrientes, una señora de Corrientes, que hace alpargatas con un tejido como los huichis.
Uh-huh.
Y la idea siempre es que lo que yo trato de que se haga en cada uno de ellos es que no abandonen su actividad principal, que la vinculen porque en realidad quizás esto sea una herramienta más para lo que ellos hacen, O un esparcimiento desde otro lugar, pero siempre se podrá hacer, sí, se podrá. Vamos a buscarle el camino, vamos a buscar de qué manera lo podemos ir resolviendo. Pero la idea es que ellos, el artesano no abandone su actividad principal, porque de hecho si es su expresión genuina,
uh-huh,
a mí no me gustaría, digamos, desentenderlos de esa expresión genuina, pero sí, digamos, acercarles otra herramienta para que ellos vean de qué manera lo pueden vincular.
Por supuesto, y vos hablabas de un intercambio, que eso está muy
sí,
bueno. ¿Y qué es lo que vos te llevas de esta clase de talleres de tus alumnos, ¿no? Porque aparte decís que vienen de muchas provincias,
sí,
¿no? Vienen con distintas realidades y distintas áreas también dentro de lo,
sí,
de lo artesanal.
Sí, en realidad en los talleres los... digamos, es un ida y vuelta, porque hay cosas que Lo que yo hago y como trabajo con la fibra es ver cómo, ¿no es cierto? Y si la propuesta del que llega al taller es decirme, mira, me gustaría hacer tal producto, o me muestra, mucha gente ya me lleva una foto o algo que han bajado por internet o alguna idea, desarrollamos ese vínculo y el diálogo que existe entre el que viene a querer resolver ese tema con el mío para ver cómo lo desarrollamos, ese desafío a mí me interesa, es como me siento bien, me siento bien cómoda trabajando desde ese lugar.
Es, ¿no?, como un desafío, ¿no?
Siempre es un desafío y en realidad hay cosas que a mí no se me ocurrieron y se le ocurrió a la persona que viene y quiere tratar de conseguir, de llegar a ese objetivo. Entonces a mí me embala para llegar al resultado, ¿no es cierto? Y pasa, a mí me pasa más en el interior que antes de llegar a cualquier lugar, vemos cuál es la idiosincrasia de ese entorno, de qué manera viven, cómo se desarrollan, si tienen oportunidades, si no las tienen. Entonces, las fórmulas en realidad no son muy amigas de las fórmulas. Vemos, porque si el material o la materia prima o las cosas con las que trabajan en el lugar donde vamos no son iguales que con las que nosotros contamos acá en Buenos Aires, llevar un libreto no es saludable para nadie, ni para ellos, porque no van a poder aprovechar, nada más que van a ver algo que hace alguien con elementos con los que cuenta. Y por eso siempre insisto que cada lugar tiene que adaptarse al medio donde vive, ver de los recursos que tienen alrededor qué es lo que pueden aprovechar y cómo lo pueden aprovechar, que de hecho hay un ingenio que no te lo podés imaginar. Me llama poderosamente la atención como la gente se expresa con los colores, con las formas, cómo enseguida se vincula, sea del extracto social que sea, ¿no? Porque me toca ir a lugares donde la gente tiene mucho poder adquisitivo y te dice, mandame tal cosa, porque esa historia que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires y en Capital Federal, hace tentador, ¿viste? La gente siempre te dice, no me mandaría, sí, bueno. Pero hay otras que no tienen esas posibilidades y sin embargo vemos de qué manera pueden desarrollar con lo que tienen a su alcance esta técnica. Y salen cosas fabulosas.
Y la dinámica del taller es, por lo que, bueno, que pude ver, se trabaja, ¿no?, en equipo, si bien cada uno en lo suyo, pero están, ¿no?, interactuando, sí, también, siempre conversando. Y la gente va directamente y vos le ofreces todo lo que serían los materiales, no tienen, sí, que llevar...
No, dentro del arancel están incluidos, sí, todo. Tienen que ir a trabajar, uh-huh, con ganas de trabajar,
con ganas
nada
de...
Porque muchas veces nos pasaba que no pensábamos en el material, uh-huh, para que cada cual se haga cargo de lo suyo. Y eso hace a una limitación para llegar a un seminario, sobre todo para la gente que vive acá en Capital, que siempre está muy atareada, claro, y pensar, tengo que ir a comprar el material para ir al taller. Entonces empezamos como, eso ya lo hacíamos cuando, en realidad también lo sigo haciendo en otro lugar, donde doy telar, donde doy lado a rueca y demás. Siempre llevamos el material y después cada cual se hará de lo propio para seguir haciendo en su casa o en sus talleres. Está todo incluido.
Y después de este sábado tenés pensado...
Sí, todos los meses hacemos en Palermo.
Bien.
¿No? El de mes de junio va a ser por la mañana. Y en mes de julio, no sé.
Todavía no está definido.
Viste que yo no soy la que manejo eso. Entonces, yo voy donde ya está programado, pero no lo programo. Pero sí, la idea también, porque en
¿tiene
junio,
que ver también con el cupo?
Sí. En Palermo, sí. Palermo, sí, porque, bueno, hay distintas actividades. Viste que se desarrollan otras actividades dentro del taller. Y en junio, bueno, es así tan pronto.
¿Ya tienen la fecha para junio?
En junio es el segundo sábado de junio, porque el primero es 1 de junio, el segundo es 7. 7.
El 8, sí.
El 8.
6.
Ahora
el sábado,
buscamos un calendario para que tenga el...
Lo chequeamos en...
Ese va a ser por la mañana.
Cambiaron, está bien.
Esta vuelta va a ser por la mañana.
Espérame que busco el calendario.
¿De qué hora sería?
Y a partir de las 9:30 en adelante.
Ajá.
Siempre digo en adelante porque...
No hay horario de finalización. El 7.
El 7. 7 de junio.
El sábado 7 de junio sería el segundo, el taller previsto para junio. O sea que están pegaditos.
Sí.
Vamos a dejar los datos para quienes quieran contactarse con vos, averiguar. La página de Estela es fieltroartesanal.blogspot.com. Y el mail es Stella, que es con doble L, Stelia Grandi.
Con S, ¿no? Porque
claro, es Stella, empieza con S, exactamente. Con S. Arroba educ.ar. Y también, bueno, te pueden buscar en Facebook.
Sí.
Estela, a ver, quiero ver cómo estás.
Como Estela.
Estela Grandi, ¿no?
Sí.
Ahí está, como Estela Grandi, la buscan. Y si no, nos contactan a nosotros y les pasamos los datos y el teléfono. A mí me gustó mucho ir al taller y yo era una observadora así, que me metía un poquito para sacar fotos, para filmar, iba mirando y me encantó la dinámica, me encantó cómo interactuaban, cómo cada una iba viendo el avance de su trabajo y logrando lo que quería. Así que, nada, lo recomiendo totalmente. Bueno. Aparte, también, como decían las chicas ese día, por muchas cosas, y una de ellas también como algo terapéutico.
Claro, también. Mucha gente le pasa eso. Sí, sí. Le pasa eso hasta que se da cuenta que tiene que hacer un trabajo de fuerza.
Ahí ya cambió.
No, pero a veces también uno dice, ¿no? Pero por ahí... trabajando en un trabajo que te canse físicamente, después vas a acostarte relajadito, tan cansado que te dormís.
Claro.
Es bueno eso, sí. Bueno, yo hago deporte para eso. Así voy y duermo y las voy a probar con fieltro.
Sí, ¿no?
Es verdad. Sí, mucha gente dice, ¿por qué no?
También para liberar tensiones, descargar,
sí,
¿no? Como que...
Sí, hay un proceso del armado de la tela que por ahí de repente podés golpearlo, dependerá de... Entonces esa parte como que parece que todo el mundo lo disfruta, ¿viste?
Liberadora, ¿no? Como...
Claro.
Después quedas todo relajado, tranquilo.
Está bueno.
El que llegó nervioso, ansioso, después bajó.
Ahí le pasa todo. No, pero la idea es que en realidad eso, lo tomen como un espacio no solamente para aprender una técnica, sino que se generan muchos vínculos a partir de eso. Se pasan los mails, los teléfonos, para...
Claro, y quizá aquel que no lo hace, lo hace o lo comienza haciendo como un hobby o algo para distenderse o liberarse, por él después lo termina haciendo como ¿no? Una forma de emprender algo, un nuevo arte o negocio, ¿no?
Cautivar a la gente no es tan difícil, en realidad sí es un trabajo, pero no es tan difícil. La idea que nosotros siempre planteamos, y digo nosotros porque, bueno, ella vio que yo en los talleres tengo un auxiliar que hace más de 30 años que está conmigo.
Clave.
Bueno, que es mi marido hace más de 30 años porque tengo una hija de 30, la mayor tiene 30, tengo tres hijas. Y encontramos en este espacio... Nada, digamos, compartimos eso, de que nos gusta cautivar a la gente para que la gente encuentre eso un verdadero placer. Nos gusta trabajar en ese ámbito y por suerte siempre hemos conseguido, sea ahí en el taller o sea que vamos a cualquier lugar en el interior, siempre se consiguen esos, digamos, encuentros. No, o hemos tenido suerte o siempre trabajamos para lo mismo, ¿no? Como que no hay dos ideas en ese sentido. Siempre es esa, que sea un ámbito agradable para la gente, aparte de que tienen que aprender cosas, pero que sea un lugar agradable y que encuentren en mí. Yo siempre digo, no me gusta que mi profesor, qué sé yo, digo, si esto, digamos, nosotros lo difundimos, se me ocurre que va a ser, digamos, algo que va a perdurar. Ahora, si nosotros lo de saber hacer lo escondemos, va a ser moda, y la moda es cíclica, y va a nacer, y va a morir, y va a quedar ahí latente hasta que vuelva a resurgir. Entonces, si es cultura, se difunde, si no es cultura, no se difunde.
Totalmente, sí. ¿No? Y eso es interesante lo que vos decís, porque vos brindás todos tus conocimientos, tus herramientas, sí, tu forma de también concebir la artesanía y el trabajo en fieltro. Sí. Y bueno, y la gente es como que toma todo eso de vos y después lo puede aplicar, ¿no?, a su propia área.
Sí, no. Yo antes de terminar, así brevemente, quisiera que nos cuentes, porque vos también experimentás mucho.
Sí.
Vas buscando, ¿no?, probar con eso diferentes texturas y telas. De las combinaciones más insólitas o inesperadas que te arriesgaste para trabajar con el fieltro, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué descubriste? O que dónde.
Mira, mi segunda hija es casi profesora de matemáticas, integra un club de ciencias. Y entonces están en el profesorado de la Alicia Moró de Justo, que es ahí donde se recibió mi hija mayor de profesora de historia. Bueno. Entonces el año pasado, ella quería hacer una presentación con materiales nuevos. Estaban viendo el tema de la cinta de Möbius, que viste que no sé, es una ruta que no tiene fin, ni principio ni fin. Y entonces trabajamos esa idea para presentarla en fieltro, pero tenía que tener, digamos, una estructura que la dejara modelarse, que hiciera el infinito que se usa tanto ahora, sí, en accesorios o en billutería y demás. Bueno, conseguir eso con un volumen y que quede sujeto. Entonces, me acordé, fui un fin de semana, que siempre voy a lo de mi papá, que es otro auxiliar. Es otro auxiliar. Sí, es otro auxiliar. Ya tiene 83 años, casi 85, y 84, ¿verdad? Y entonces vi, porque él había recubierto con la tela esa que se hacen las jaulas, el alambre,
malla, como una malla.
Un alambre. Entonces, bueno, le pedí que me lo recortara, una tira larga, que después se unió, porque son alambrecitos que se pueden manejar perfectamente, lo recubrimos con fieltro. Un desafío, porque sabés que después hice un ensayo pequeño y lo dejé a ver si se secaba, y cuando se empezó a secar se oxidó el metal y me pasó al material. Entonces,
claro,
que bueno, voy a ver, porque es sumamente absorbente la fibra de lana. Entonces empecé ahí a experimentar y a hacer pruebas, prueba, error, retomar, volver a empezar, hasta que salió. Lo hicimos doble faz, hicimos en color natural y en color negro, marrón oscuro, es el negro de natural nada más. Y bueno, eso sí fue, para mí fue como algo también bastante desafiante, porque pensé que me iba a hacer bastante más rápido, me iba a hacer caso el material, y no.
Y no fue así, no fue tan así.
No fue así. Yo le digo a la gente, digo, hay que tenerle respeto. No hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto, porque tiene su carácter, el material tiene su carácter. Y muchas veces no nos hace ver, ¿no es cierto?
Uh-huh. Pero eso fue prueba.
Sí. Pero estuvo bueno el desafío. Bueno, quedó en exposición allá en el instituto, bueno, en el profesor donde estudió mi hija, quedó ahí en el club de ciencias.
Mira vos.
Sí, está ahí. Así bueno, que bueno.
Está bueno,
veremos.
Eso también de crear y de jugarse, ¿no? Y de ir probando.
Es que en realidad nunca había hecho así nada así como pieza única, escultural, y siempre con la idea de llevar practicidad. Me manejo más con todo el tema, digamos, de repente accesorios, indumentaria, que me gusta, por supuesto. Y eso me resultó así como un desafío importante. Y bueno, ya está, ya lo hice.
Bueno, muchas gracias, Estela,
por
visitarnos nuevamente.
No, un gusto.
Y te deseamos lo mejor para este sábado.
Gracias.
Y para el sábado 7 de junio.
Y bueno, lo vamos a estar difundiendo, sí, por supuesto.
Bueno, muchas gracias.